haciendo historia.
Hermanos y hermanas, amigos, de nuestra parte,
porque eres mío, porque no eres mío.
Nuestra ciudad cambió irreversiblemente de paisaje.
Las cosas que marcaron nuestro sitio. Con Mariano Pagliani.
No siempre se araña la gloria de la historia, depara a unos pocos por las mismas vías.
Y tampoco hay una regla en cuanto al tiempo en que esta llega.
La vida de este hombre estaba resuelta en el plan económico desde que nació, gracias a la fortuna familiar.
Pero decidió perseguir sus sueños de artista.
Una y otra vez.
Siempre quiso ser famoso por el canto. Y a pesar de los tropezones y el ninguneo, logró alcanzar el título de figura pública.
Dedicó su vida y sus millones a perseguir lo que quería hacer.
Hasta que lo logró.
También fue duramente criticado por sus actitudes que transmitían un consumismo obsceno en un país donde una parte aún significativa de la población se mantiene bajo los límites de la línea de pobreza.
A su vez, sufrió críticas por su obsesión por el cuerpo y la belleza.
A él poco le importó y finalmente fue actor, cantante, productor, empresario y hasta se ganó la categoría de filántropo.
Conozca la historia de un chocolatero que vivió a lo grande.
Luces, brillo, fanfarrea. Ahí llega
Ricardo Fort.
Dale. 1, 2, 3. I know you want me. You know I want you. I know you want me. You know I want you. I know you want me. You know I want you. I know you want me. You know I want you. 1, 2, 3, 4.
Ricardo Aníbal Fort nació en Buenos Aires el 5 de noviembre de 1968.
Su padre fue el empresario Carlos Augusto Fort y su madre la vedette y cantante Marta Campa de Fort.
Tuvo 5 hermanos varones y su familia es la heredera de la fábrica de chocolates Felfort, fundada en el año 1912 por su abuelo Felipe Fort.
En 1969, cuando Ricardo aún era un bebé, su padre, Carlos, tomó el mando de la empresa al morir su fundador.
Este fue el comienzo de relaciones muy conflictivas, sobre todo con sus hermanos Jorge y Eduardo y con su propio padre.
En cambio, siempre fue muy afectuosa la relación con su madre.
Chocolate.
A diferencia de sus dos hermanos, a Ricardo no le interesaba el negocio familiar.
Tenía la ambición de triunfar en el mundo del espectáculo como cantante.
Los enfrentamientos con su padre nunca cesaron, pues este no veía con buenos ojos las inquietudes artísticas de su hijo, y mucho menos sus inclinaciones homosexuales.
Pero increíblemente sería su propio padre quien le haría el primer contacto para intentar una carrera artística, ni más ni menos que con Palito Ortega.
Al terminar la educación secundaria, decidió abandonar el país.
Primero pasó un tiempo en México, luego en la ciudad de Los Ángeles, pero para radicarse definitivamente en Miami e intentar iniciar su carrera como cantante.
Fue el propio Palito Ortega quien le tomó una prueba.
Cantás bien, pero no transmitís, dicen que le dijo.
Lejos de desanimarse, continuó estudiando y mejorando su técnica vocal.
Pero tras más de una década intentándolo, no logró relevancia de ningún tipo.
Frustrado, regresó a la Argentina para probar suerte en su país.
¿Por qué me toca a mí cargar esta cruz, esta melancolía? Te trato de olvidar, pero es obvio que me dueles todavía. Me cuesta aceptar.
Sí, es fuerte. En el año 1997 fue invitado al programa Movete, que conducía Carmen Barbieri. Y presentó el sencillo No Volverás.
Pero si bien su figura llamó la atención, no tuvo el éxito que esperaba y el medio, en esta oportunidad, lo olvidó rápidamente.
Entonces tomó una decisión a regañadientes: trabajar en la empresa familiar, la fábrica de golosinas, Felfort.
Y a diferencia de lo que esperaban de él, Ricardo se presentó con ideas.
Bien, estamos todos. Nos acompaña por primera vez Ricardo, que decidió hacer uso de su opción en la empresa, no solamente como accionario, sino también integrando el directorio.
A ver, escúchame, loquito, que te quede claro, acá venís a trabajar, ¿eh?
Pero papá,
¡Papá! ¿Por qué sos tan violento?
Porque te la venís llevando de arriba hace años, hermano, y nosotros laburando. Demasiada suerte tuviste de nacer, vago.
Bueno, chicos, no sean así con Ricardito, ¿eh? Él volvió y quiere trabajar en la empresa que, como a todos ustedes, también les pertenece.
¡Gracias, mamá! ¡Mamá! Pero quédense tranquilos que vengo con ganas de trabajar y sobre todo con ideas.
No nos vengas con ideas raras. Mirá que me acuerdo cuando hace años quisiste ponerle Ricardito a una golosina solo para que tuviera tu nombre.
Y si me hubieran hecho caso, tendría tremendo éxito. ¡Miren cómo se vende en Uruguay!
Un poco de orden, por favor. Dejen las rencillas familiares para otro momento. Vamos a concentrarnos en esta reunión.
Pero tiene razón, Jorge. No venga con cosas raras acá, ¿eh?
Que ya bastante raro sos vos.
¡Basta, chicos! ¡Basta! ¡No volví para ser tratado como una basura!
Ah, bueno, no se peleen. No se peleen, son hermanos. Somos familia, por favor.
Sí, tiene razón, Marta. Bajemos los decibeles.
Está bien, pero por favor, Ricardo, haz algún aporte, querido. Un aporte.
Entiendo tu tono, papá.
Y todavía te sorprendés. Estuviste 15 años despilfarrando la guita en Estados Unidos sin laburar un solo día.
Estaba en todo mi derecho. Es plata que me pertenece.
Y bueno, entonces hace algo para justificarla.
Basta, Jorge, basta. ¡Basta! Ricardo ya te dijo que viene con ideas el chiquilín.
A ver.
Bueno, basta de supuestos. Dale, a ver, ¿qué idea brillante trajiste? A ver.
Bueno, al fin, a ver, Ricardo, expone.
Tengo pensado elaborar un producto que va a revolucionar el mercado y se va a llamar Cereal Ford.
Ah, bueno, papá, decile vos que esto es una empresa seria.
Ricardo, ¿pero qué boludez es esta, querido? ¿Qué boludez estás trayendo? ¿Qué?
¡Barritas de cereales!
¿Lo qué? ¿Vos no se está tomando el pelo?
No, en serio. En Miami es un furor.
Ricardito, no me quiero enojar con vos. Estamos en Buenos Aires, somos una empresa líder, con las últimas tendencias europeas. El cereal es para la gente de campo, querido.
¡Error! En Estados Unidos, los niños y jóvenes desayunan cereal. Y los grandes, para seguir consumiéndolo, adoptando la barrita de cereales. Nosotros, podemos utilizar la tecnología que tenemos y fusionarlo con el chocolate.
Está loco, papá. Decile vos.
No, esperen. Es verdad. Lo he visto en las películas y en mi último viaje a New York.
Ajá.
Es como una moda. Todos consumen la barrita entre las comidas.
¿Vos también?
No seas necio, Jorge. Te pido, por favor.
Pero, papá, decile algo.
Te pido,
¡mamá!
Por favor.
¿En serio, Paula? ¿Estás segura?
Sí. Es muy popular entre la población activa. Sobre todo en las grandes ciudades, donde se vive al mango y no hay tiempo de almorzar.
¡Mamá!
Como en Buenos Aires, ¿eh? Muy bien, mi chiquito, ¿eh?
Bueno, en caso de decidir elaborar ese nuevo producto...
¿Será el Ford?
Sí, el Ford ese. ¿Cómo se empaquetaría?
Ese es otro punto. Tenemos que adjornar el packaging.
¿Adjornar el pack? ¿Y lo vas a pagar vos eso?
Se paga solo, papá. Porque se va a vender como chocolate.
Ese es el gracioso.
Es buena la estrategia. Nuevo producto, nuevo envoltorio.
Colores vivos, letras divertidas, foto del producto en el mismo packaging. Y que se te haga agua la boca.
Bueno,
¡mamá!
Está bien, callate un poco, Ricardo. Recién llegaste. Escuchame, superá el Edipo ese. Admito que es una buena idea.
Pero papá, bueno, hay que evaluar los costos.
A mí me parece que se paga solo, como dijo Ricardo.
Gracias, Paulita. ¡Mamá!
¡Ay, te felicito, hijo!
¿Los
¡te felicitas? Felicito!
Está por verse tu éxito, hermano.
Cambia esa cara, Jorgito. Acepta que perdiste, ¿ah?
Cereal Ford es la manera más práctica de comer cereales.
Ricardo se jactaba de ser quien cambió la imagen de la empresa incorporando la tecnología y su mirada innovadora.
De hecho, llegó a ser jefe de desarrollo de productos en la chocolatera, llegando a fabricar 215.000 barritas de cereales por día. Tomá pa' vos, Jorge.
Pero su modo de jactarse de la riqueza generaban irritación y conflictos en la planta de trabajadores de la fábrica.
Esto ahondaba la ríspida relación de Ricardo con sus familiares, administradores de la empresa, quienes le exigían que guardara un perfil menos expuesto.
Al poco tiempo de haber retornado al país, partió nuevamente hacia Miami y al terminar unos misteriosos trámites, voló a Los Ángeles.
Volvió a Buenos Aires con Marta y Felipe, sus hijos mellizos, quienes nacieron mediante el método de subrogación de vientre el 25 de febrero de 2004 en Estados Unidos, ya que en Argentina no era legal.
Trabajando en la empresa y siendo dueño de acciones en Felford, a Ricardo dinero le sobraba.
Por esta razón, Ricardo siempre se dejó ver con relojes extravagantes extravagantes a borde del Rolls Royce que estacionaba en lujosas mansiones.
Inquieto, decidió lanzar una marca de ropa masculina la cual llamó Fortman.
Como no le fue bien, entonces probó con la fragancia Fortman by Ricardo Ford.
Tampoco tuvo éxito, pero llegaría el momento que Ricardo había soñado desde chico. En el año 2007 volvió a hacer breves apariciones en la televisión.
Era convocado a algunos programas gracias a la exposición de su vida de ostentación, sus fiestas mediáticas y cada una de sus extravagantemente opulentas adquisiciones.
Santiago del Moro en Infama y Alejandro Fantino en Animales Sueltos fueron los primeros en darle un lugar en sus programas.
Había sido visto junto a la artista Selena Rucci, quien estaba recién separada de su marido, por lo que lo calificaron de fugaz romance.
Sus visitas eran acompañadas por los videos de sus viajes por el mundo en compañía de sus amigos, los que colgaban en YouTube y conseguían repercusión viral a través de Internet.
A partir de allí, el interés por la vida de Ricardo Ford fue en aumento exponencial.
En solo 2 meses logró un ascenso de popularidad difícil de igualar por otro artista argentino, por lo que él mismo decidió sacar ventaja de la situación.
Entonces creó y produjo Reality Ford, un reality show que mostraba su vida y era metido por América TV a la medianoche.
Bueno, estamos acá en Miami, llegamos hoy a la tarde, después de un vuelo de 8 horas.
Demorado.
Y acá estamos en la Lincoln Road, un día precioso, ¿viste que te dije?
Sí.
Pues ahora estaba preocupada, que te decía que todos los días iba a llover. Pero no te preocupes, cuando yo llego a Miami, sale el sol.
Así logró estar cada vez más cerca de cumplir el sueño que venía persiguiendo desde adolescente.
¿Hasta qué? A la edad de 41 años le llegó la oportunidad de su vida.
Ay, Ricky, ¿estás seguro que es acá?
Sí, Vicky. Claro, es Canal 9. Es Canal 13, perdona.
Y te dijeron que querían...
Y qué sé yo, ya me tiene podrido, pero bla, 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 siempre.
Pero me parece ¡Mamá! Que... Pero me parece que esta vez es diferente,
¿no? ¿Te parece? ¿Decís que no es una invitación más? Estos programas pedorros de chisme.
Bueno, si fuera para eso, no te hacen venir a una reunión, ¿no te parece?
Para que es acá. Es acá, ¿eh? Es acá, Miami.
Adelante. Bienvenidos.
Oh, Federico Jope. Te conozco el programa de Tirelli. Soy Ricardo Ford. Sí. Mucho gusto. Ella es Virginia.
Sí, hola. Te conocemos, porque te has hecho conocer muy bien. Soy Alejandro Ripoll y te damos la bienvenida al 13.
Has hecho un gran trabajo de difusión de tu personalidad.
Miren que él siempre es así, ¿eh?
Pero entonces la contestación que haces no es ficticia, es verdad.
¿A qué se refieren? ¿Ah?
Si es verdad que tenés tanta plata, hablando claro, ¿no?
Por supuesto.
Ay, por supuesto, queridos. Él es el accionista de Felford.
¿Y por qué buscás entonces tanta fama si ya tenés todo?
La plata es importante, pero me aburro. A mí me gusta cantar, bailar, el show. Y hasta el momento no lo he logrado. En la medida que las posibilidades que tengo, que sé que tengo, ¿viste?
¿Cómo estás, ¿Y cómo estás tan seguro de eso?
¡Basta, chica! ¡Basta! ¿Qué pasó? ¿Es un interrogatorio esta?
¿Qué pasó? Ay, no lo hagan enojar a Ricky, ¿eh? Porque no, él está muy cansado, please, para chicos. Nada.
Tal vez estés ante la oportunidad que nadie te ha dado.
¿Estás dispuesto a la mayor exposición de tu vida?
Por supuesto.
Decile vos, Federico.
Marcelo Tinelli vio tus videos y quedó fascinado con tu estilo, tu desparpajo y hasta con la forma de cantar.
Ay, no lo puedo creer. Tinelli.
Sí, Marcelo, ¿qué otro?
Y quiere que estés en el musical de tus sueños.
Pero el problema es ya empezar.
Sí, ya empezó. Empezó, dijiste. Sí, fue. Es una de las figuras, se bajó y necesitamos un reemplazante.
¿Te animás o no?
¡Por supuesto!
¡Ay, Ricardo, no lo puedo creer! ¡Se te hizo, mi amor! ¡Qué lindo!
¡Ay, cuando se entere, mamá!
Así fue que Ricardo Ford fue convocado para realizar un reemplazo en el musical de tus sueños en el año 2009.
Una vez culminada esa suplencia, el público eligió que el mediático se quedara permanentemente en el certamen.
Su excentricidad y estilo fanfarrón lo posicionaron como una de las figuras más celebradas del certamen.
En uno de los programas, Ricardo hizo una imitación de Ernesto Che Guevara, cantando su propia versión del clásico No llores por mí, Argentina.
Con esta interpretación, no solamente se llevó todos los aplausos de los presentes.
A partir de esa caracterización, comenzaron a llamarlo el comandante.
Además, dejó huella con sus clásicas y recordadas frases como "Yo no manejo el rating, manejo un Rolls Royce". Miami hizo eterno ¡Basta, chicos!
Y por si fuera poco, Ford llegó a la final, logrando el segundo puesto. Se lesionó, ¿se acuerdan? Detrás de la modelo Silvina Escudero.
En los siguientes meses y años participó de Bailando por un Sueño, pero como jurado vamos a escuchar la devolución de Tinelli en ese último programa para Ford.
Quiero decir a los dos que han estado maravillosos. La verdad que han estado maravillosos. Silvina ha demostrado que yo soy una gran artista, y has tenido un año excepcional, no solamente en el teatro, sino que pudiste demostrar todo lo que sos acá en la televisión. Y así como vos dijiste que es un placer haber estado acá, para nosotros también ha sido un placer que estés acá, de verdad.
¡Bravo! ¡Bravo, Sil!
Y vos, Ricardo, la verdad que estoy sorprendido por todo, más allá de lo que para mí comenzó a través de mis hijas mostrándome algunos videos tuyos en internet de tu reality, y yo divirtiéndome mucho con muchos argentinos también con tu personalidad. No solamente sos un tipo divertido, sos un tipo carismático, sino que tenés un talento pero impresionante, y esas cosas en algún momento aparecen en la vida. Te pueden decir que sí, que no, pero en algún momento el que es, y vos lo sos, un gran pero gran artista.
Si bien se presentó con varias mujeres como parejas, en el año 2011, Ricardo Ford reconoció su bisexualidad.
Su relación más importante fue con Gustavo Martínez, que fue quien lo acompañó en la decisión de formar su familia con sus dos hijos, siendo además el padrino de estos.
Gustavo Martínez se suicidó este año, el 16 de febrero.
En el 2012, creó un talk show llamado Ford Night Show, acompañado por un panel integrado, entre otros, por Marina Calabró, Lío Pecoraro y Steffi Sipolitakis.
Contaba con musicales, invitados especiales, sketch, juegos, premios y acciones solidarias para su fundación.
Pero además, al mejor estilo Susana o Tinelli, tenía un cuerpo de bailarines al que hacía llamar Los Ricardos.
En los años siguientes produjo y actuó en distintas obras de teatro como Fortuna, Una Historia de Vida, Fortuna 2, una revista musical, Mi Novio, Mi Novia y Yo, y Ford con Caviar.
Bueno, hola chicos, les habla Ricardo Ford. Estoy acá en la Clínica Trinidad, que me vine 15 días de spa para que me mimen, me cuiden, comer cosas ricas, y los médicos me curen de todo lo que tengo que curarme y salir 100 puntos para después disfrutar la vida.
Estaba el diablo mal parado en la esquina de mi barrio.
Ricardo Ford se encontraba en Miami cuando sufrió una fractura femoral en una de sus rodillas, las cuales le venían trayendo problemas desde hacía tiempo.
Al volver a la Argentina el 21 de noviembre de 2013, decidió acudir al sanatorio de la Trinidad para atenderse por dicha complicación.
Aprovechó para manifestar a los facultativos otras lesiones que aquejaban, como su columna y también un fuerte dolor abdominal.
Pocos días antes se había dado a conocer la noticia de que era adicto a la morfina para intentar apaciguar el dolor que sentía en su cuerpo.
Mientras se encontraba hospitalizado, sufrió episodios de hemorragia, se desvaneció, volvió a despertar y logró estabilizarse.
Pero su cuerpo no aguantó, y el 25 de noviembre sufrió un paro cardiorrespiratorio que le provocó la muerte.
Ricardo Ford falleció a la edad de 45 años.
Lamento informar el fallecimiento de Ricardo Ford, de 45 años de edad. El hecho se produjo esta madrugada a las 5 en la unidad de cuidados intensivos. El paciente tenía...
El hecho causó conmoción en el ambiente, que había permanecido en vilo por su estado de salud.
Si bien se estaba al tanto de lo delicado justamente de la situación y que de las 27 operaciones se habían hecho mella en su organismo, su muerte tomó por sorpresa a los medios periodísticos.
La decisión del círculo familiar de no realizar un velatorio abierto al público generó polémica entre sus seguidores y periodistas del espectáculo.
A pesar de no poder entrar, igualmente cientos de personas se concentraron en la puerta de la sala velatoria para dejarle carteles, flores o darle una última despedida.
Según había expresado en una entrevista, su deseo era que sus restos fuesen cremados y que sus cenizas fuesen arrojadas desde el obelisco de Buenos Aires.
Con las luces, bajamos por las luces, nos ponemos románticos.
¡Ay, qué linda!
Es una noche romántica esta. Estoy
lindo
mirando atrás y puedo ver mi vida entera.
Eso.
Y sé.
Ricardo Ford se convirtió de manera diferente al resto en una figura representativa del espectáculo de su país.
Muchos afirman que sus cualidades artísticas no eran suficientes para trascender y que de alguna manera se compró su éxito.
Según la revista Forbes, Ricardo Ford era una de las 10 personalidades con más influencia en el mercado del show business argentino.
Sus dos hijos son los herederos directos de sus bienes, estimados en unos 200 millones de dólares, de los que la mayor parte corresponden al 16,6% de las acciones de la empresa Fairford.
Pero varias figuras de la música han opinado abogado que en realidad se ganó su fama en buena ley y le reconocían cualidades artísticas, especialmente vocales.
Por ejemplo, el cantante y músico Vicentico opinaba:
si soy fanático de él, no hay dudas. Es mi ídolo y yo lo banco. Es un tipo grosso, muy grosso.
El músico y compositor Gustavo Santaolalla señaló:
cuando vine a Buenos Aires a pasar las fiestas, me llamó la atención ver en las tapas de las revistas de actualidad a una persona que no conocía. Por casualidad, haciendo zapping, lo vi cantar. Me pareció que lo hacía bastante bien y que tenía mucha energía.
Por su parte, la cantante Estela Raval aseveró:
Ricardo Ford me cae muy simpático, muy agradable. Está buscando de adentro un montón de cosas que quería hacer. En principio cantar, cosa que hace muy bien.
La misma artista también hacía foco en otro punto positivo que se le reconocía: su importancia como creador de fuentes de trabajo para una buena cantidad de artistas.
Ricardo es muy generoso, se acuerda de todos los artistas y le da trabajo a mucha gente. Yo no lo critico. Te puede gustar o no, pero para mí Ricardo no es criticable. Es un hombre que le ha dado posibilidades a mucha gente, incluso olvidada.
Su simpatía, su espontaneidad, su tesón y sobre todo su manera de vivir la vida hizo que trascendiera sobre el resto.
Pero además de lo que vimos en pantalla, Ricardo Ford editó una autobiografía escrita por Néstor Montenegro y llamada Ricardo Ford, historia de vida.
En ella repasa los días en la vida de un multimillonario que soñaba con ser reconocido en los medios por su talento artístico.
Lo que no dice el libro es que en tan solo 4 años de carrera se convirtió en una de las personalidades más famosas y populares de la televisión argentina.
De esta manera quisimos poner a Ricardo Ford
en su sitio. Dale.
Haciendo historia. Lo que pasó, pasó.